Gracias, mi amado Dios, Padre Celestial, Señor, por tu presencia en este lugar, mi amado Dios. Te podemos sentir, Padre, te alabamos y te bendecimos, Padre. Y te damos gracias infinitas, Padre, por este tiempo, Señor, de alabanza que hemos tenido aquí en tu presencia, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que quites todas las distracciones de nuestras mentes, Padre, y que nos ayudes, Padre, a entender, Señor, a comprender de tu palabra, Señor, en esta noche. Te rogamos, mi amado Dios, una unción para nuestro pastor y que, Señor, tu palabra hoy pueda caer en nuestros corazones como una semilla fértil, Padre, y que, Señor, pueda florecer, Padre, que nosotros, Señor, podamos no solo atesorarla en nuestro corazón, pero también poderla llevar a la práctica en nuestra vida diaria, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y síguenos guiando, Señor, como lo has venido haciendo, Padre. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por todo lo que nos das, por todos los dones, Padre. Alabado y bendecido sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén, amén. Vamos a tomar asiento, amén. ¿Sí se oye? Sí. ¿Sí? Yo casi no me oigo. Tengo que pegarme, tengo que tragarme el micrófono para oírme. Can you give me a little bit of gain, Jordan? Just a little bit of gain so I don't have to swallow the mic. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. One, two. Ahí está. There you go. Thank you. Ah, gloria al Señor que una vez más aquí estamos. Amén. Un buen grupo. Amén. Unas buenas noticias. El próximo, bueno, no sabemos todavía hasta el próximo, pero usted sabe cómo el sonido un poco difícil aquí, ¿verdad? Por la consola. Así es que nos van a comprar una consola nueva. Gloria al Señor. Amén. Gracias a los hermanos, ¿verdad? Que nos y ya está en orden, va a ver cuándo llega, ¿ok? Pero hay un problema con estas consolas, está viejísima y hay unos canales que no sirven y por eso a veces se ve como cracking, ¿verdad? Y así es que gloria al Señor, ya se va a mejorar eso. Pero también no hay como estar aquí, ¿amén? Porque esos problemas casi no se sienten cuando estamos todos cantando. Me gustó cómo estábamos cantando todos, más que todo el canto de Sublime Gracia. Cómo se oía a todos ustedes, hermanos, hermanas, cantando al Señor. Amén. Gloria al Señor por eso. Unos anuncios. Si ven aquella mesa allá, hay unas Biblias y unos libros. Son gratis, ¿ok? Para que usted que quiera llevarse una Biblia o un libro. Hay un libro muy interesante que lo vi. Y que lo tuve que tomar y esconderlo. Esconderlo porque no quiero que nadie lo vea. Porque el título lo puede uno, ¿verdad? Bueno, miren, este es el título. Ten un nuevo esposo para el viernes. ¿Alguien está interesado? Yo, claro. Literalmente no quiere, claro, no hay que tomarlo literalmente, ¿verdad? Para el viernes ya es mañana, hermanitas, ¿no? Eso solo es para las solteras, ¿ok? No, bueno, sin bromas, se llama Ten un nuevo esposo para el viernes, pero dice así: ¿cómo cambiar la actitud, el comportamiento y la comunicación de tu esposo en 5 días? Interesante, hermanita. Suyo. Le voy a dejar tarea también, ¿ok? Se quiere decir, no es otro esposo, hermanita, es el mismo esposo. ¿Cómo cambiarlo a él? ¿Cómo tener un nuevo esposo? ¿Cómo hacer de su viejo un nuevo esposo? Ok, así que hay más libros allá, ok. El sábado va a ser la reunión de las damas en inglés, todas están invitadas, ¿verdad? No va a haber Zoom, va a ser aquí nomás. A propósito, varones, al terminar el servicio, ya les había avisado, pero nomás recordándole, no quería olvidarme, me lo escribí hasta aquí en las notas. Vamos a poner 10 mesas redondas con 6 sillas en cada mesa, para los varones, ok, que nos ayudan al final. Las mesas redonditas bonitas que tenemos aquí, ¿a quién le gustan esas mesitas? ¿Verdad? Poner ahí su cafecito, ¿verdad? Su pancito y la Biblia y todo, y hacer tomar notas. Esa la vamos a poner en la esquina ya, ¿ok? Todas tal vez una encima de la otra, pero en una esquina. Y estas sillas también las ponemos así en una sobre otra. Y van a querer las sillas blancas de allá. Varones, los vamos a traer las sillas blancas, 60 sillas y 10 mesas redondas, ¿ok? No, no, no está suficiente, varones. Varones fuertes hay aquí. Amén. ¿Qué más? Creo que eso es todo, ¿verdad? Los anuncios. Creo que por ahorita sí. Ok, bueno. Ahí sí me acuerdo, después les digo. Vamos a Isaías capítulo 50. Hermanos, en Facebook, bendiciones. Ya días que no chequeo, a ver cuántos están ahí en Facebook ahorita. Vamos a ver. Digan hello, digan hi, digan amén. Yvette está viendo, dice. Hermano, Pastor Efraín González, bendiciones allá, amén, en Veracruz. Hermana Inés, como siempre. Semper fidelis, semper fi. Siempre fiel ahí viendo, ¿verdad? Ahí en Facebook. Bendiciones, hermanitos, no sé cuántos más hay ahí, pero bendecidos, bendiciones, perdón. Vamos a Isaías capítulo 50, amén. El capítulo de hoy es un poco corto, nomás son 11 versículos. Así es que uy, se oyó mi voz por ahí. El 11 versículos es un capítulo poderoso, hermanos. Pequeño, pero poderoso, ¿no? Pequeño. Como los ¿cómo se llama? Ya me estoy olvidando la cosa. Como los perfumes, ¿verdad? Que vienen en frascos pequeños, pero poderosos. Esencia, tienen esencia. Amén. Así que vamos a leer el capítulo 50, una leída rápidamente a todo, y después vamos a entrar en el estudio. Amén. Vamos a leerlo, vamos a orar después y comenzamos. Dice así, todos están en capítulo 50 de Isaías. Amén. Dice así. Así dijo Jehová. ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Versículo 2. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. en dolor seréis sepultados. Padre bendito, Señor, te alabamos, te bendecimos, oh Dios, y te pedimos, oh Padre celestial, que abras nuestro oído, Señor, al entender de tu palabra en esta tarde, Señor. Padre, que estemos atentos a tu voz, Señor, en esta tarde, y que tú nos hables, Señor. Que tú nos hables con tu palabra en este momento, Padre. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Amén. Entonces, vamos al versículo 1 que dice ahí, amén. Es un capítulo bien poético, ¿verdad? Pero poderoso, amén. Versículo 1 dice así, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. La semana pasada en el capítulo 49 vimos algo, dijo algo Sión. En el versículo 14 dijo lo siguiente. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. No creo que lo puse allá, no lo puse. Pero dijo, me dejó Jehová, ¿se acuerdan? Que ellos decían que el Señor los había abandonado a ellos. Entonces el Señor les contesta aquí. Si he dejado a Sión, dice el Señor, a vuestra madre, ¿no? Porque dice ahí madre, ¿no? Esa es la palabra madre para la nación de Israel. Sión también, vimos que Sión es el monte más alto en Jerusalén, ¿no? Y es símbolo de Israel. Si la he abandonado, ¿dónde está la carta de repudio? Está preguntando el Señor. ¿Dónde está la carta de divorcio? Si recuerdan, el Señor Jesús dijo que la única razón porque un hombre le puede dar carta de repudio o de divorcio a su esposa es ¿por qué? Por fornicación. Pues y ella le ha sido infiel. Entonces él podía darle carta de repudio. Y Sión había sido infiel, hermanos. Israel había sido infiel al Señor, pero el Señor no le había dado carta de divorcio a Israel, no los ha abandonado. Mas si ella fue repudiada y si sus hijos fueron vendidos, como dice aquí, fue por su propia culpa. Pero note también que dice, también que no fue él quien los vendió, o sea, él no le ha dado carta de repudio, de divorcio, él tampoco los ha vendido. Porque él les pregunta, ¿dónde están mis acreedores? ¿Qué son los acreedores? Acreedor es aquel que tiene el derecho de pedir que se le pague una deuda. En esos tiempos, si usted le debía a alguien, como usted para pagar la deuda, lo que podía hacer es venderle, si tenía esclavos, venderle esclavos, para que ellos trabajaran para su acreedor y pagar su deuda. Y si no tenía esclavos, ¿qué es lo que hacía? Y si no tenía con qué pagarle, uno mismo tenía que servir de esclavo, ¿verdad? Por 6 años hasta que pagara su deuda. Entonces, ¿a quién le debe el Señor para que él tenga que pagarle? Es lo que el Señor le está preguntando. ¿Dónde están mis acreedores? ¿A quién le debo yo? ¿Verdad? Es al revés, nosotros le debemos a él, ¿no? Entonces, ¿dónde están ellos? O sea que, en otras palabras, si ellos se habían vendido, no era porque el Señor los había vendido a ellos, porque ellos mismos se habían vendido. Por sus propias maldades ellos se habían vendido, ¿no? La versión Reina Valera no dice una palabra que lo dice en inglés. Porque en inglés dice, you sold yourselves. ¿Verdad? Ustedes se vendieron a sí mismos, pero en el español, en el idioma español no se dice así, ¿verdad? Que no se dice a ustedes mismos, ¿por qué? Por ejemplo, si yo digo te vendiste, ya sabe que se vendió a sí mismo, ¿verdad? No tengo que vendir, te vendiste a ti mismo, eso, ¿verdad? No se oye bien. Redundancia, muchas gracias, es redundancia. Entonces, por eso es que ahí no dice a sí mismo, pero en inglés, en King James, y en el original también, en el hebreo, usa la palabra yourselves. Como diciendo, ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, en español tenemos que poner más atención. Ustedes se vendieron a ustedes mismos. Es como cuando el Señor le dijo a Moisés, ve tú y escoge a 10 espías, ¿verdad? Le dijo tú, porque él ya le había dicho, no tienes que mandar espías. Ah, pero no, Señor, pero es que los ancianos dicen esto y esto. Ok, ve tú y escoge a 2 espías y mándalos. ¿Y qué pasó? 10 dieron un reporte negativo, nomás 2 positivos. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había dicho, ve, ¿verdad? Pero ahora le dice, ve tú, ¿verdad? Versículo 2. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Dice que cuando vino, dice, no encontró a nadie. No halló a nadie. Nadie contestó cuando él llamó. Entonces el Señor se compara como alguien, como digamos el padre de familia que llega a casa y la casa está vacía. Y no está la esposa, no están los hijos, ellos brillan por su ausencia. Y empieza a llamar y nadie está ahí, nadie escucha, ¿no? Y eso es exactamente lo que pasó, mis hermanos. El Señor se está comparando a ese padre de familia que fue a los suyos y los suyos no le recibieron, amén. Los suyos no escucharon, no respondieron al llamado de él. Dice también, ¿acaso se ha cortado mi mano para redimir? ¿Acaso no tengo el poder para redimirlos a ustedes? Dice el Señor, si tengo el poder sobre la naturaleza, secar los mares, puede hacer todo eso, ¿no? La naturaleza le contesta a él. Ustedes recuerdan al Señor Jesucristo cuando él calmó la tempestad en Mateo capítulo 8. Sus discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el mar, o aún, ¿qué dijo? Los vientos y el mar le obedecen. El mismo que mostró su poder sobre la naturaleza es el mismo que nos redimió a usted y a mí, amados hermanos. Y él tiene el poder para alcanzar hasta el peor de los pecadores. Si él nos alcanzó a nosotros, hey, a veces perdemos la esperanza nosotros con alguien que sabemos que... Este nada lo va a salvar, pero el Señor tiene poder para salvar, amén. Versículo 3, visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Mira, hermanos, aquí es palabra que el Señor ha cumplido. Acabamos de ver la anterior, ¿verdad? Él fue, no lo recibieron, llamó, no le hicieron caso. Era lo suyo, su familia. Aquí, visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Fíjense que leía que el pastor o predicador Charles Spurgeon relaciona esto, este versículo, con Mateo 27:45. No sé si lo puse en pantalla. Creo que no, ¿verdad? Pero déjeme leérselo. Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando el Señor estaba en la cruz, desde la hora sexta, que es el mediodía, hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde, estuvo toda la tierra oscura. Y aún así, la gente que estuvieron ahí no creyeron en Él. Y aún así se burlaban de Él, porque en versículos más adelante se están burlando de Él. Mateo relata que cuando Jesús entregó su espíritu, que el velo del templo se rasgó en mitad, que la tierra tembló, que las piedras se abrieron, dice, partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, ¿verdad?, que habían muerto, que habían dormido, dice, ellos se levantaron. Y cuando el Señor resucitó el tercer día, ellos se presentaron a la gente ahí, resucitados, y aún así no creyeron. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Se cumplió la palabra del Señor ahí, todo lo que, ¿verdad?, llenó de oscuridad la tierra, amén. De oscuridad, ¿verdad?, de oscuridad los cielos, dice. Versículo 4 y el 5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? ¿A quién más iré? Iremos si solo tú tienes palabras de vida. Y lo que el Señor también dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. Él dice que ungió, ¿verdad?, que el Señor le dio lengua de sabios para hablar palabras alcanzadas. Y por eso escogí el título del mensaje. No les había dicho el siervo sabio y obediente. Vamos a ver por lado su obediencia también. Exactamente lo que dice después. Mire, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, dice, ni me volví atrás. Esta también es una profecía directa del Mesías, del siervo de Dios. Amén. El siervo sabio y obediente. Él demostró su obediencia y también demostró su sabiduría desde niño. ¿Recuerdan? Lucas relata que cuando los padres no lo encontraban, ¿no? Cuando lo llevaron y él lo encontraron por último en el templo. ¿Y qué estaba haciendo él en el templo? Lucas 2, 46 y 47 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Sabio, amén. De este niño, sabio, lleno de sabiduría. Ellos se maravillaban de su sabiduría, de su inteligencia y de su respuesta. O sea que él también les estaba contestando cosas a ellos, ¿no? Él les estaba enseñando también. No solo él estaba preguntando, pero estaba respondiendo y ellos se maravillaban. Este es el siervo sabio y obediente, mis hermanos. Ahora en el aspecto obediente, dice Jehová, el Señor, dice que le abrió el oído, ¿verdad? Le abrió el oído. Tener el oído abierto es no solo tener la capacidad de oír, pero escuchar y obedecer, ¿no? Eso es un aspecto. Pero también, hermanos, hay algo que difiere este versículo en los idiomas, en el idioma inglés y en el español. En el español hay 2 palabras para el oído, ¿verdad? El oído, que es el órgano que está dentro, y la oreja. La oreja es el radar del órgano, ¿no? Pero en inglés, ear, ear. El órgano dentro es ear o eardrum, ¿verdad? Para ser más específico. Pero es la misma, ¿no? Es la misma. Entonces hay que, si lo vemos de esa manera, hermanos, vamos a ver que si las versiones en español usaran las 2, no solo oído, pero también oreja, ¿verdad? Podrían usar también de oreja, pero no lo usaron por alguna razón. Pero digamos que usaran oreja, diría así, Jehová el Señor abrió mi oreja. ¿Ok? Abrió mi oreja. Ahora, eso es simbólico, hermanos, del siervo dulos, que la palabra dulos en el Nuevo Testamento, un siervo, aquel siervo que sirve al Señor por amor, no por obligación. Recuerdan, se encuentra en Éxodo 21, versículos 5 al 6, dice así, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. ¿Ven aquí? Al Señor, a su amo, a su mujer, ¿verdad? Y a mis hijos no saldré libre, dice, ¿verdad? Entonces su amo, dice, lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja, le habrá un hoyo en la oreja con lesna y será su siervo para siempre. O sea, le abría la oreja. Y su oreja abierta quería decir que él era un siervo, pero un siervo que servía por amor, no por obligación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Por amor el Señor fue a la cruz del Calvario. Por amor el Señor se hizo siervo, hermano. Entonces, si lo vemos en esa forma y usamos la palabra oreja como en inglés, porque muchos lo entienden de esa manera. Leía comentarios y lo ven de esa forma. ¿Por qué? Porque en inglés es ear. Oh, ear, como el dulos, ¿ah? Que le abrían la oreja para decir, este es un siervo que sirve por amor y así es el Señor. Mire lo que dice Filipenses 2, 6 y al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Hermanos, ¿ven cómo la palabra de Dios se complementa a sí misma? ¿Verdad? Que usted puede estar en el Antiguo Testamento, ¡boom!, irse al Nuevo Testamento y todo va en todo concuerda, amén. Por eso dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, que la Escritura no es de interpretación privada. Nadie puede venir y decir, ah, yo creo que esto es lo que está diciendo aquí. No, la palabra dice lo que dice, hermanos. No puede uno interpretarlo de una forma de que le beneficie a uno. Mire lo que dice segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Biblia concuerda, hermanos. La única forma en que nosotros nos vamos a confundir es si nosotros le damos el significado que nosotros creemos y no es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia dice lo que está diciendo. Y si no entendemos lo que dice, mejor decir no entiendo. No tratarse de inventársela uno ahí, no, porque ahí está errando uno. Aún los profetas que escribían por inspiración, habían cosas que no entendían ellos. Nomás estaban escribiendo. ¿Usted cree que Juan entendía todo eso, lo que está en el Apocalipsis? Muchas cosas él, ¿qué será esto de haber dicho él? Bueno, yo lo voy a escribir tal como el Señor me lo ha dicho, ¿verdad? Tal vez más adelante voy a saber qué significa, pero así es, hermano. Versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Mesaban, ¿no? No me besaban. Me mesaban la barba, se la arrancaban. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. El paralelo de lo que está hablando aquí, hermanos, lo vemos en Mateo 26, 67 y 68. Entonces, ¿le qué? Escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Marcos 14, 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofeteadas. Tremendo, ¿no? Noten, mis hermanos, hay algo que ya me llama mucho la atención a mí. Es como el cumplimiento de la profecía y también la profecía. Ambos están en tiempo pasado, ¿se fijó en eso? Jesús, ¿verdad? Es el que está hablando en Isaías aquí. Dice, di mi cuerpo a los heridores. ¿Verdad? Él ofreció, él se dio a sus heridores, los que lo bofetearon, los que lo golpearon. La profecía dicha por el Mesías y el cumplimiento de la profecía por aquellos que lo vieron, ¿verdad? Ambos, ellos dos están hablando en pasado. ¿Por qué? ¿Verdad? Vemos que el Señor no está, ¿cómo se llama? Atado al tiempo, ¿verdad? Por eso él está diciendo algo que sucedió, que aún no había sucedido, que no sucedió hasta 700 años después. Los Marcos y Mateo hablan en pasado, ¿por qué? Porque lo vieron, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros solamente podemos hablar, ¿verdad?, en pasado de las cosas que han ocurrido hasta este momento, ¿verdad? Hoy manejé hasta acá. Si nosotros dijéramos, mañana fui a tal parte, o mañana hice tal cosa, van a creer que estamos locos, ¿verdad? O que no hablamos bien el español, si hablamos de esa forma. Solo el Señor puede hablar de esa forma, porque Él no está atado a este tiempo de nosotros, como nosotros lo estamos. Amén. 7. porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Amén. Mira, hermanos, el Señor, es cierto que el Señor se humilló en la cruz del Calvario. Él se humilló y sufrió una muerte, ¿verdad? Humillante, cruel y humillante, ¿no? Pero Él lo hizo de su voluntad, amén. Pero Él no fue avergonzado, ¿sabe usted eso? Él no fue avergonzado al morir en la cruz del Calvario. Tal vez los que no creen en Jesús lo ven como algo vergonzoso, morir como un criminal, ¿no? Oh, no, este algo hizo, ¿verdad? Pero no, el Señor no fue avergonzado. Ellos lo ven como una derrota, pero eso fue un triunfo, porque el Señor venció a la muerte en la cruz del Calvario. El Señor nos dio a nosotros salvación, así que no fue avergonzado, hermanos. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que Él fue exaltado hasta lo sumo. Filipenses 2, 8 al 10, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Mire, tal vez muchos ahorita todavía no han doblado su rodilla ante Jesucristo, pero lo van a hacer. Nosotros doblamos nuestra rodilla, amén, porque nosotros nos hemos rendido a Él. Nosotros doblamos nuestra rodilla en adoración a Él, pero ellos van a doblar sus rodillas en sumisión a Él. Bow down, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Creo que vamos a una frase muy importante que acabamos también de ver ahí en el versículo 7. Dice, por eso puse mi rostro como un pedernal. Por eso puse mi rostro como un pedernal. ¿Qué es un pedernal, no? Tuve que buscarlo, hermano. Pero antes de eso quiero dar el comercial del día. La serie The Chosen, hermanitos, está tremenda. Ya les he dicho anteriormente, The Chosen. ¿No ha visto usted The Chosen? The Chosen, los elegidos, es gratis. Baje la aplicación gratis, The Chosen, ¿ok? Y la tienen en muchísimos idiomas. Es tremendo, hermanitos, tremendo. Está tan hermoso. Fíjense que hay un episodio, hay una escena, mis amados hermanos, una escena donde el personaje de Jesús está haciendo fuego. Usted sabe, como the old fashioned way, ¿verdad? Con el palito ese que le hacen, ¿verdad? Hasta que sale el humito y todo eso. Y lo muestran, él está ahí batallando, ¿verdad? A muchos les gusta esa parte, esa escena. A muchos les gustó. Ellos no estaban seguros si ponerla, ¿verdad? Pero a muchos les gustó. ¿Por qué? Y a mí también, a mi esposa le gustó también. ¿Por qué? Porque muestra la humanidad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él pudo haber hecho que cayera fuego del cielo en la leña, ¡pum! Y ahí está el fuego para Él, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 4 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él pasó todas las cosas que nosotros pasamos. Tal vez nosotros encendemos el fuego ¿verdad? Automático, ¿no? No pasamos por eso, ¿verdad? Pues es posible que Él haya tenido que hacer eso, ¿no? Así que muestra la humanidad del Señor Jesús. Hubo otras ocasiones, cuando el Señor pudo haber usado su poder divino. Él pudo haber hecho que las piedras se convirtieran en pan, ¿no? Pero no lo hizo. Amén. Ahí mostró Él su humanidad. Él ayunó, dice que 40 días. ¿Quién puede ayunar más del mediodía aquí? ¿No? Yo no puedo. Bueno. Así que me gusta eso, como ellos muestran en esa serie, muestran la humanidad del Señor. Hay otra forma de hacer fuego también en esos tiempos, no solo así, ¿verdad? Hay otra forma y lo enseña en otro episodio de Natanael, el que está debajo de la higuera, ¿no? Saca unas piedritas y le hace chic, 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 y sale la chispa, ¿no? Esa piedra es el es, ¿cómo se llama? El pedernal. Estas son el pedernal. Es una piedra súper fuerte, ¿verdad? Que no se quiebra fácilmente. Y cuando usted le hace así, me salen las chispas. Ese es el pedernal. Entonces él puso su rostro como un pedernal. Miren, nomás yo cuando leí esta parte del pedernal y sabiendo lo que es el pedernal es, lo que vino a mi mente, pero esto no es teología, ¿ok? Quiero aclararlo. No es teología lo que voy a decir ahorita, pero para a mí lo que me vino a la mente por las piedras y él puso su rostro, lo que a mí me vino a la mente es los golpes que le dieron en la cara. Eso es lo que estaba pensando, pero no vamos a tomarlo de esa forma, no. Lo que significa la frase, lo que quiere decir la frase, poner el rostro, ¿verdad? Como pedernal quiere decir que él estaba determinado a morir en la cruz. Él sabía lo que venía y a pesar que sabía lo que venía, su rostro estaba fijo como pedernal. Nadie lo iba a volver atrás. En el horizonte estaba la cruz y aún así él se mantuvo su rostro hacia la meta donde él iba. Nada lo iba a desviar, nada lo iba a quebrantar, a quebrarlo o a desviarlo de su meta. Amén. Eso es lo que quiere decir esa parte, ¿no? Puso su rostro por pedernal. Versículo 8. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Vamos a ver el paralelo de este versículo aquí. Lo que el Señor está diciendo es lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? ¿Verdad? Y si el Señor lo dijo, mi hermano, si esto aplicó al Señor primeramente a Él, esto aplica a nosotros también. Porque nosotros somos imitadores de Cristo, amén. Cuando me bauticé, usted sabe, cuando uno se va a bautizar, le dan una clase, ¿verdad? De lo que significa el bautismo. Pero para mí, cuando me preguntaron que por qué me quería bautizar, para mí, yo sé, aparte de la teología y como apenas comenzaba, lo que yo dije es porque Jesús lo hizo y yo quiero seguir a Jesús, yo quiero hacer lo que Él hizo. Entonces Él se bautizó públicamente, yo quiero hacerlo también. Y así es, hermanos, ¿verdad? Nos vamos a hacer lo que el Señor hace porque nosotros somos imitadores de Cristo, amén, amén. Claro, no vamos a morir en la cruz como Él murió, porque Él ya lo hizo y finito, ¿verdad? Consumado es, ya estuvo. Pero también Él dice, alza tu cruz, ¿verdad? Carga tu cruz o alza tu cruz y sígueme. O sea que nosotros también tenemos que llevar un poquito el sufrimiento, ¿no? Hacernos, aguantarnos. Versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces aquí vamos a ver estos dos últimos versículos, ya vamos a ir finalizando aquí. Vemos que el Mesías, el siervo de Dios, nos desafía a nosotros a someternos al Señor como Él se sometió a Él y como Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. So, el que teme a Jehová, entonces, hermanos, tiene que demostrarlo con su obediencia. Amén. El que teme al Señor tiene que apartarse del mal, ¿verdad? Tiene que andar en luz, no andar en tinieblas. Y también pone su confianza en el Señor, no en él mismo. Por eso el Proverbio 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Amén? Ahora el último versículo para finalizar. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. en dolor seréis sepultados. Un poco difícil este versículo, ¿verdad? Lo que está hablando de la luz, hermanos. Hay quienes creen que andan en la luz. Creen que andan en la luz, pero eso es una luz artificial. Es una luz que ellos se han inventado, ¿verdad? Es un candil en la luz que ellos andan. No es una lumbrera, como la lumbrera, como lámpara a mis pies, su palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Su luz es luz de teas. ¿Qué son teas? Teas son unas tablitas, o verdad, una rama, no sé, una astilla, que está llena, está empapada con resina. Como la, no sé cómo le dicen eso, pero madre fuego, creo que le decían allá, que la usaban para que encendiera más rápido el fuego, ¿no? Porque están llenas de ese combustible. Entonces, esa era un pedacito de cosa así, que también se enrollaba en un palo y se usaba como antorcha. Entonces, dice, es la luz que ustedes tienen, una luz de antorcha, ¿verdad? Una luz de antorcha, hermano, no alumbra bastante, ¿verdad? Es como dar un candil. ¿Cómo dicen la luz de? Luz, perdón, luz en la calle, oscuridad o candil de la casa, algo así, no me acuerdo cómo es el dicho. Ok, all right. También leí el comentario del pastor Chuck y él dice aquí que esto que está diciendo aquí de esta luz se refiere a un rito que hacían para los dioses paganos, unas lumbreras, unos luces que ellos usaban en esas, ¿cómo se llama? En esas ceremonias paganas que ellos hacían. Entonces es una advertencia la que el Señor le está diciendo, que si siguen andando en esa luz, ¿no? En dolor serán sepultados. Es como el fuego extraño que los hijos de Aarón ofrecieron también y el Señor y fueron consumidos, ¿no? Y lo más importante también, el mensaje es, hermanos, que ellos rechazaron la luz verdadera. Y miren qué tremendo cómo vamos a finalizar con esto. Juan capítulo 1, versículo 9 al 11, lo que dice. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos prefirieron esa luz artificial, esa luz que ellos mismos habían hecho, ese candil. Prefirieron en vez de la luz verdadera de Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Cuánto necesitamos, Señor, más y más cada día de tu Espíritu Santo para ayudarnos, Señor, a seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra, señores. Hay tanto que aprender de tu palabra, Señor, y nunca alcanzaremos, Señor, conocerlo todo, Señor. Así que te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes cada día, Señor, a empaparnos de tu palabra, Señor, a buscar más de ti, Señor, en oración, Padre, en la lectura de tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por este momento, Señor. Gracias por mis hermanos aquí y hermanas presentes, Señor, y a nuestros hermanos y hermanas en Facebook, Señor. Bendícelos, te pedimos, oh Dios, y te exaltamos, te damos gracias. En el nombre de Jesús, ¿su pueblo dice? Amén, amén.
Hermanos, quisiera compartir un poquito algo con ustedes acerca del principio cuando yo traté de hablar, de decir algo y la mente se me quedó en blanco. Tuve un pequeño problema hoy día. Yo estaba esperando un delivery allá en el negocio que supuestamente iban a llevar de 9 a 5 en la tarde. Y me estuve todo el día allá y entonces estaba un poco como frustrado porque el delivery nunca llegó. Entonces lo que yo quiero compartir es de que el domingo pasado precisamente estábamos hablando con la hermana Sonia afuera. Era, razones por las que uno puede decidir no venir a la iglesia, hay muchas. Pero gracias a Dios, nosotros con ese ministerio de misiones y de evangelismo que teníamos anteriormente, Dios preparó nuestros corazones de tal manera que nosotros canalizamos todo lo malo en positivo. Mira, cuando nosotros, digamos, íbamos a evangelizar y nosotros somos personas tímidas. Casi no tenemos muchas amistades ni nada, somos tímidos. Y había muchas personas que nos cerraban la puerta en la cara, incluso algunas hasta nos maltrataron. Pero eso no nos dejaba a nosotros de seguir evangelizando. Dios nos daba a nosotros más querer hacerlo. Y le decía a la hermana Sonia también que cuando íbamos allá a misiones, y precisamente con toda esa gente, cuando íbamos a evangelizar y mucha gente aceptaba a Cristo, el demonio nos ponía a nosotros una de problemas entre la familia, pero bendito Dios, él nos había o nos estaba preparando. Y nosotros ya sabíamos los ataques del demonio, así que decíamos ya, ahí nomás, ahí párale, esto ya sabemos que son ataques del demonio y esto no va a parar y tenemos que continuar. Así que yo les exhorto pues en eso, ¿no? Cuando uno tiene un tipo de problemas, porque nosotros no somos una familia perfecta, nosotros también tenemos nuestros problemas, pero eso no debe de hacernos decir, entonces yo no voy a la iglesia. Nosotros con más ganas deberíamos de venir a la iglesia porque necesitamos más de Dios, ¿verdad? Si estamos viviendo, digamos, teniendo problemas y no sabemos cómo llevarlos, es porque necesitamos más de Dios. Así que razones para no venir a la iglesia no hay. Más bien hay razones por venir a la iglesia. Y del don inefable que yo les quería hablar era del don inefable de Dios, ¿verdad? El otro día también yo les compartía del gozo inefable de Dios, ¿verdad? Yo les puse como ejemplo la hija de hermano Alex, ¿verdad? Nosotros podemos tomar unos ejemplos de la Biblia, pero qué mejor tomar un ejemplo que nosotros mismos fuimos capaces de ver y que podemos dar testimonio de él, ¿verdad? Yo les decía del gozo inefable que tenía la hermana Lilian, que ella, a pesar de estar sufriendo con el cáncer y teniendo unas tres niñas chiquitas ahí, ¿entiende? Nosotros nunca la vimos a ella llorar, siempre tenía ganas de cantarle a Dios, quería que leyeran la palabra de Dios, quería oír de Dios. Ese era un don inefable que solamente podía ser concedido por Dios, ¿verdad? Cosas tan hermosas que no hay palabras para explicarlas. El otro don o la otra bendición es el gozo del Señor, ¿verdad? En la palabra de Dios en Juan capítulo 3, dice que el viento viene de donde quiera, dice, y podemos escucharlo, pero nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Mira, la palabra viento aquí en griego es traducida también como espíritu. Mira, entonces los efectos nosotros del espíritu y del aire, nosotros no podemos controlarlos ni tampoco podemos entenderlos completamente, ¿verdad? Entonces eso es lo inefable de Dios. El don inefable de Dios y el más grande que Él pudo habernos dado a nosotros es a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Romanos 8:32 dice que Él no escatimó ni a su Hijo, sino que lo dio por todos nosotros para que nosotros alcanzáramos la salvación. Asimismo también dice en el 6:23, porque la paga del pecado es muerte, dice, y la dádiva, o sea, el don de Dios, es la salvación en Cristo Jesús. ¿Ya? Debemos nosotros de estar agradecidos pues, porque ese es el don inefable de Dios. Hay muchos otros dones, pero nosotros no podemos tomarlos a menos de que tomemos este más grande don que es nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y hablando del gozo de Dios, dice, Dios es un Dios alegre que se goza con y entre sus hijos. Por eso le adoramos con todo nuestro ser. Es necesario entender que nuestro gozo en Él se debe a que Él nos ve perfectos, justos y santos mediante la obra expiatoria de Cristo. Y gracias, Señor Jesús, por tu poder, Señor. Gracias por esa cruz, Señor bendito, que nos trajo, Señor, ese rescate, Señor bendito. Gracias, Señor, por la salvación, Señor Jesús. Palabras es tu amor, cuán glorioso.
Mi amado Dios, Padre Celestial, queremos, Padre, darte infinitas gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso, Señor, que, Señor, nos permitiste, Señor, estar aquí en tu casa, Padre. Te damos infinitas gracias, Padre, por la alabanza que nos permitiste hacer, Padre, y también por tu palabra, mi amado Dios. Te rogamos, mi amado Dios, que nos ayudes a mantenernos firmes, a mantenernos siempre con el deseo, Padre, de imitarte en la fidelidad, Padre. Queremos, Señor, ser como tú, Padre. Queremos, mi amado Dios, que sin importar, Señor, las situaciones en que estemos viviendo, Señor, los problemas que estemos teniendo, Señor, en cualquier ocasión, Señor, que eso, Señor, nos anime, Señor, a buscarte más, Señor, porque necesitamos más de ti cada día, Padre. Dice tu palabra, Señor, que sin ti no somos nada, mi amado Dios. Debemos, Señor, de buscarte, Señor, en las buenas y en las malas, Padre. Siempre necesitamos, Señor, de tu guianza, Padre. Y a cada uno de nosotros, Padre, te pongo en tus benditas manos a todos estos hermanos nuestros, Padre, que estamos aquí congregados, Padre. Te ruego, Padre, que seas benévolo con cada uno de ellos, Señor, y que le ayudes de acuerdo a su necesidad, Padre, no solo física, pero principalmente espiritual, mi amado Dios. Te damos gracias, Padre, por cada uno de ellos, por su familia, Padre. Como yo, mi amado Dios, sabemos que todos tenemos muchos familiares que aún no te conocen, Padre. Te rogamos, Señor, que sigas preparando nuestros corazones, Señor, que nos des las palabras necesarias, Padre, para poder, Señor, regar esa semilla, Padre, y que, Señor, tú la hagas fructificar, Padre Santo. Te ponemos a todos los familiares en tus manos, mi amado Dios. También queremos rogar por todas aquellas personas, Señor, que están enfermas, Señor, ya sea del COVID, Señor, de cualquier otra enfermedad, Padre. Te rogamos, Padre, que seas misericordioso, Padre, que tu gracia, Señor, pueda ser manifestada en cada uno de ellos, Padre, y que, Señor, puedan, Señor, alcanzar su sanidad, si es tu divina voluntad, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te doy nuevamente gracias por cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque, Señor, sabemos que ese deseo de nuestro corazón de buscarte, Señor, viene de ti, Padre. Ese deseo no viene de nuestra carne, no es nuestro, Padre. Eres tú, mi amado Dios, el que nos da esos dones, Padre, y te damos gracias por ellos, Padre. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a ser buenos administradores, Padre, de esos dones, Padre, benditos que tú nos das, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, con el deseo, Señor, y con la gana de podernos reencontrar aquí nuevamente el domingo, si es tu divina voluntad, Padre. Gracias por cada uno de nosotros, gracias por nuestro pastor y su familia, Padre. Bendícenos a cada uno, Padre, y llévanos de vuelta a nuestro hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Están despedidos, y si quieren otro cafecito, pues lo hacemos. No hay problema.